Bueno, pues a una hora un poquito inesperada vamos a hablar de salud, vamos a hablar de medicina. ¿Con quién? Pues con nuestro querido doctor Alarcó. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Siempre pues echándote liado, de menos. Estupendamente. Echándote de menos. Eres, viaja más que Willy Fo, querido Antonio.
No, bueno, pero es que son responsabilidades que no puedo evitar y no quiero evitar. Y bueno, está coincidiendo con el día de la radio y eso, etcétera. Bueno, y ahora mismo me voy a La Palma, a la sede de nuestra de La Palma, en la calle Real, porque tenemos muchísimo trabajo que resolver allí. Pero encantado. Yo también extraño a gente radio, pero bueno, las cosas son las cosas. Bueno, pues la vida es circular, hay tiempo para todo.
Pues ponemos remedio, al menos quitándonos el mono de hablar contigo a través del teléfono. Antes que nada, ¿qué pasa con la donación de la sangre en Canarias? Que creo que se ha convertido en un problema grave, ¿no? Una comunidad que nos caracterizamos por nuestra...
Es curioso lo que ocurre con la sangre en España en general. España es importadora de sangre europea, ¿eh? No es exportadora. Y sin embargo somos el país del mundo con más donantes y trasplantes del mundo durante 33 años. Lo que ha ocurrido con la sangre, que ha estado envuelto en varias ocasiones en polémicas media raras, con fallidos, que ha hecho que la gente le tenga menos seguridad. Pero dar sangre es dar vida, todos somos clientes. De necesitar sangre en un momento determinado, todos los días se utilizan cientos, miles de litros para las intervenciones quirúrgicas normales que podíamos ser sometidos todos, y a las urgencias, pues con más los accidentes, etcétera, con muchísima más necesidad. Y eso ha hecho que seamos importadores. Hay que hacer campañas de fidelización, de garantía de que la sangre, donar sangre es seguro y no tiene problemas, y que además lo necesitamos todo y que es vida para todos. Y eso hay que hacerlo poco a poco, ganándose siempre el respeto de los ciudadanos, de garantía de que esto va muy en serio.
No veo yo que haya mucha motivación por parte de las administraciones públicas de hacer campañas de concienciar a la gente que es importantísimo donar sangre, y sin embargo se está poniendo en riesgo la credibilidad de algunas instituciones como el Instituto de Moderación de aquí de Canarias, que llevan años con la mosca de la oreja de que si se va a privatizar, de que si hay negocios por detrás.
Vamos a ver, queridos compañeros, la sanidad en España no se puede privatizar. Se puede concertar, pero no se puede privatizar. Siempre estará financiada por los impuestos generales del Estado. Digo la sanidad pública. El 95% de la sanidad española es pública, un poquito menos. Y todo el mundo tiene el derecho a la salud garantizado constitucionalmente. Ahora, otra cosa es que se concierte, y no creo que sea necesidad de confundirlo. Y se está intentando confundir. Madrid tiene la mejor sanidad de Europa. La capital de Europa, con muchísima mejor sanidad que ninguna, y nos miden de fuera. Y sin embargo hay gente que se empeña que se ha privatizado. Se ha concertado. ¿Qué significa que se concierte un servicio? Se concierta que, pagado o financiado públicamente, tú tienes cálculos en la vesícula, hay una lista de espera importante, pero se puede garantizar, derivar con permiso a centros hospitalarios que tengan posibilidad de hacerlo con la misma garantía, y para el área público es 4 veces más barata. ¿Por qué más barata? Porque en un hospital como el nuestro, el Hospital Universitario de Canarias, o los hospitales de tercer nivel, que son los hospitales de referencia, tienen que tener una cartera de servicios, tengan o no tengan enfermos, de todas las especialidades, y eso hace que se encarezca de forma clara lo que significan los procesos. Pero no se puede privatizar, la sangre no se puede privatizar, se puede gestionar de otra manera, se puede concertar la gestión, pero no se puede privatizar, porque no se cobra por la sangre, vale, y se paga por darla.
Pero estamos realmente en un momento de crisis de donación de sangre, estamos
sí,
deficitarios.
Totalmente, estamos en crisis de todo, de donación social, de salud, de otra vez tenemos COVID. Efectivamente hay un hartazgo generalizado de la sociedad que tiene mucha influencia. Está la gente como está.
La verdad es que sí. Pero bueno, el Consejo de Ministros del día de ayer nos sorprendía con la legalización del uso del cannabis en uso medicinal, bajo estricta supervisión médica en determinados casos donde...
Sí, pero eso es otra cosa. Vamos a ver, la divulgación científica, por eso los medios de comunicación normales, como Gente Radio, que no son especialistas en la salud, aunque hay un programa que están haciéndolo muy bien, que yo creo intentando divulgarlo, el cannabis se está usando hace muchísimos años de uso farmacológico. muchos años. Y ahora lo que se va a intentar es los dos productos fundamentales que tiene el cannabis para hacer ciertas patologías reglamentadas, protocolizadas. Y efectivamente se puede usar para el dolor, para epilepsias serias, para enfermos oncológicos, etcétera, que tienen indicaciones médicas con evidencia científica perfecta. Y eso se va a hacer ya reglamentado, respaldado por la Agencia Europea del Medicamento. Pero siempre se ha usado, siempre se ha usado de una manera o de otra. Es de uso exclusivamente y de compra hospitalaria, no se puede comprar en la farmacia, se puede comprar en los hospitales. Comprar no utilizar. Y eso es lo que hay. No es nada nuevo, pero se va a regularizar de una forma más clara con protocolos de actuación.
Yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Yo agradecía muchísimo en el año 2012 que poquito antes de que fuera la hora de dormir, una enfermera maravillosa trajera unas agüitas, unas infusiones que permitían conciliar el sueño bastante mejor que una manzanilla o una tila.
Son cosas distintas. Una es una droga formal y la manzanilla es un ungüento, es un agua que no tiene ningún efecto de drogadicción, más de placebo que otra cosa. Pero claro, efectivamente, tiene unas indicaciones claras y precisas. Cuando se indica bien, tiene una eficacia muy, muy, muy clara y efectivamente se va a regular de una forma protocolizada europea por la Agencia Estatal de Medicamentos, que es quien respalda que son medicamentos y cuáles son los efectos secundarios, etcétera. Hay indicaciones.
Pues don Antonio, mientras que estamos decidiendo si le vamos a dar el premio Nobel de la Paz a Trump, a Pedro Sánchez o Greta Thunberg, en el tema de la medicina lo han tenido claro y le han dado el premio de medicina ya, el premio Nobel de medicina ya. Importante avance el que premian con el premio Nobel este año, ¿no?
Sí, bueno, se han dado a tres compañeros médicos, bueno, médicos sanitarios, y efectivamente es muy importante el premio Nobel, igual que el año pasado fue la vacuna del COVID. Fíjense ustedes que hay gente negacionista y los que hicieron el DNA mensajero sintético le dieron el premio Nobel el año pasado de medicina. Son avances muy importantes, se sigue el I+D+I, es clave I+D para que las cosas progresen, y efectivamente se dio así. Una cosa importante, si me lo permite antes de terminar, es que tenemos que vacunarnos, señores. Ya está el COVID con nosotros otra vez.
Y la gripe.
Lo necesitamos.
Y la gripe que siempre está.
La gripe y el COVID, efectivamente. Y es importantísimo vacunarse. Cuando digan lo de riesgo, embarazadas, inmunodeprimidos, etcétera, diabéticos, etcétera, necesitan vacunarse ya, prioritario. El problema es negarse o no es una forma de irresponsable, porque además evita que no se hay un nivel de inmunidad social importante, de rebaño, y eso evita que haya más contagios de los demás y que varíe el coronavirus. Hay 6.000 fallecidos al año de la gripe en España, señores. Vacunémonos, que es una garantía absoluta, y además evita que entren otros bichos bacterianos no víricos para que haya infecciones pulmonares severas. Por favor, vacunémonos.
Antonio, la vacunación de la gripe, que hay mucha gente que está cada día más peor informada, no mal informada, sino muy mal informada, no garantiza que no tengas gripe, sino que lo que estás más preparado para enfrentarte a ella, ¿no?
Está muchísimo más débil y evita complicaciones de una forma clara. Pero además evita que penetren otras bacterias que hayan, como el neumococo, que se conviertan en patógenos y produzcan neumonía y neumonitis. Y lo que tienen riesgo inmunodeprimido, trasplantado, diabético y embarazada de obligado cumplimiento.
A eso los avisan.
Es muy importante.
A eso los avisan, pero la población que tenga más de 60 años es simplemente ir a su centro de salud de referencia.
Exacto.
Y solicitarla.
Y se vacuna, se ficha y se ve. Algunos tendrán indicaciones, otros no. Hay que mirar el número de vacunas que ha habido hoy y se ha hecho, y es clave hacerlo, lo cual pido y solicito que se haga, ¿de acuerdo?
Pues desde aquí nos sumamos a tu petición, Antonio, porque creo que es muy importante eso, ser además solidarios de que cuanto menos riesgo transmitamos a la población, mejor, y estar vacunado es garantía de que estás mejor preparado y que transmites menos
enfermedad. Sin duda, y que no haya variantes importantes de lo que significa el nuevo virus, que es uno de ellos el Stratus, que tiene nombre de vino venezolano.
Sí, es verdad.
Saloteño.
Es verdad.
Bueno, es lo que tenemos.
Don Antonio, buen viaje, que sé que vas a coger un avión ahora, y a ver si la semana que viene ya cuadramos y nos vemos.
Nos falta. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, Antonio.